Estamos penetrando en las enseñanzas secretas del Popol Vuh y estamos estudiando, estamos tratando de capturar, de comprender que todos los personajes y todos los lugares del que se encuentran en el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, hay que buscarlo en nuestro interior, porque allí es donde se encuentran. No es algo histórico, no es algo fabuloso, no es algo inventado. Son realidades que existen de momento en momento en el interior de cada uno de nosotros. Y pues estábamos estudiando cómo se puede trascender el karma, cómo nosotros podemos pagar con buenas obras, con amor a la humanidad, con hechos concretos y desinteresados por nuestros semejantes, cómo nosotros podemos cancelar esas deudas que nosotros hemos generado por nuestros actos negativos. Eso nos lo enseñó la Virgen Ixquic con el árbol rojo, con la savia, con el corazón, y así los búhos del karma, así los cuatro mensajeros que eran de Xibalbá, siguen ahora a la Virgen Ixquic. Y entonces le dicen los búhos que suba a la superficie de la tierra. Y el día de hoy vamos a platicar de esa parte de la historia de cómo la Virgen Ixquic sube a la superficie de la tierra, porque se encontraba en el inframundo como una de las hijas de los príncipes de Xibalbá, escapa a la muerte y sube a la superficie de la tierra para encontrarse con la abuela. Y esto es el capítulo número 4, la abuela y la virgen o la joven Ixquic. Eso es lo que vamos a platicar. Y es muy importante que uno entienda que nosotros somos como el tablero del ajedrez, como el juego mismo del ajedrez, que tiene un origen en la misma Atlántida. Es un juego milenario, es un juego que indica fichas negras y fichas blancas, o piezas negras y piezas blancas. Y tenemos nosotros a un rey negro y a un rey blanco. Tenemos una reina negra y una reina blanca. Tenemos 8 peones blancos, 8 peones negros. Tenemos un alfil, tenemos una torre, tenemos un caballo. Cada una de estas piezas vienen a representar las negras, pues a los señores de Xibalbá, a las fuerzas tenebrosas que nosotros hemos dado forma a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos. Pero afortunadamente no solamente existen las fichas negras, también existen fichas blancas, y esas fichas blancas son fuerzas divinales que se encuentran en nuestro interior luchando, combatiendo contra esas fuerzas tenebrosas que nosotros hemos creado. Así que existen aspectos luminosos que tratan de orientarnos, de ayudarnos, de protegernos, de auxiliarnos. Esas fuerzas divinales, esas fuerzas superiores, esas fuerzas maravillosas son llamadas las partes del ser. Esas partes del ser, nuestro ser, es como un ejército de niños, así se representa, así se puede imaginar, como un ejército, pero de niños, y cada niño tiene una misión que cumplir dentro de nosotros. Cada parte del ser es como una gran llama, y de esa llama se desprenden otras llamas. Imaginémonos nosotros en este momento un cirio, una veladora, está encendido, ese es nuestro ser. Ese es nuestro Padre que está en secreto, pero si acercamos otras velas y las encendemos, se encienden esas otras velas, se produce más fuego, y el primer fuego permanece intacto, permanece sin inmutarse, pero produjo más fuego. Cada una de esas velas es un desdoblamiento del ser, es una parte de nuestro ser, es un niño, como un niño que tiene una misión que cumplir dentro de nosotros. Así que, pues, en nuestro interior hay también fuerzas superiores divinales que están intentando ayudarnos. En todo momento y en todo instante, nosotros somos los que bloqueamos, los que impedimos que esas fuerzas puedan manifestarse, que puedan expresarse. Eso, pues, es por culpa de nosotros. Bueno, entonces, la Virgen Ixquic y la abuela, la antigua ocultadora, Ixmucané, la abuela, es una parte de nuestro ser. Y la Virgen Ixquic es otra parte de nuestro ser. En este capítulo vamos a adentrarnos en los aspectos que tiene el eterno principio femenino divinal. Dios como padre es sabiduría y Dios como madre es amor. En todas las culturas del mundo, en todas las culturas de la tierra, se nos habla de la divinidad en su aspecto masculino y femenino. Y por eso tenemos a Osiris representando al padre entre los egipcios y a Isis representando a la divina madre. Tenemos a Tláloc entre los aztecas como dios de la lluvia. Y tenemos que tener forzosamente a Chalchihuitlicue, su esposa, la diosa de los lagos, de las aguas terrestres, de los ríos. Tenemos nosotros al dios del amor entre los aztecas, a Xochipilli o flor principal, y tenemos que tener a su consorte, a su igual, que es Xochiquetzal, que venía a ser la diosa del amor, la diosa de las flores, su hermana melliza. Bueno, pues todo esto nos habla del eterno principio femenino de Dios, de la divinidad, y aquí lo tenemos expresado porque se manifiesta de diferentes maneras, de diferentes formas. Es como la mujer puede ser nuestra madrecita, es un aspecto de la mujer como madre, pero también puede ser nuestra hija, es la mujer, pero como hija, es otro aspecto de la mujer, pero también puede ser nuestra hermana, y ahí vemos otro aspecto de la mujer como hermana, y puede ser nuestra pareja, nuestra esposa. Entonces, son aspectos de la mujer diferentes, pues la madre divina tiene distintos aspectos, se manifiesta en la naturaleza, se manifiesta en cada planta, en cada flor, en cada río, en el aire, en los rayos del sol, en las montañas, en el perfume de las rosas. Ahí está la madre naturaleza, pero también es la raíz de todo cuanto fue, todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que será. Es la raíz de todo lo existente. Y es también nuestra madre particular, individual, porque cada uno de nosotros tiene su propia madrecita particular, individual, que nos socorre, que nos trata de auxiliar. Entonces son aspectos de nuestra madre distintos. Y aquí lo vemos representado en la Virgen Ixquic, la de la sangre, hija de Reúne Sangre, uno de los príncipes del inframundo, y la abuela, antigua ocultadora, aspectos de nuestra madre manifestándose, expresándose en nuestro interior, tratando de ayudarnos, tratando de sacarnos del estado en que nos encontramos. Bueno, pues la Virgen Ixquic engaña a los señores del inframundo, a los reyes del inframundo, a Supremo Muerto y Principal Muerto, les pone un corazón hecho con la savia del árbol rojo y los engaña, sale a la superficie de la tierra y se dirige a la casa de la abuela, de antigua ocultadora, y pues llega. La abuela estaba inconsolable por la muerte de sus dos hijos, de los magos, de Supremo Maestro Mago y de Principal Maestro Mago, porque fueron derrotados en el inframundo y fueron muertos, decapitados, desmembrados, como lo sabemos. Pero tenía sus nietos, a Jumbatz y Junchowen, o sea, a Maestro Simio y a Maestro Mono, que consolaban a su abuela. Bueno, pues ahí llega la Virgen Ixquic. Recordemos que ya habían pasado más de 6 meses, ya se le notaba su estado, ya tenía su barriguita, ya estaba pues en avanzado embarazo, y pues ahí llega y toca, va con la abuela y le dice: "Madre mía", le dice a la abuela, "pues fíjate que yo soy tu hija, soy tu nuera. Y lo que traigo aquí en mi vientre es de tus hijos, de Junjun Akpu, porque Junjun Akpu, o sea, maestro, supremo maestro mago, y Bukubjun Akpu, principal maestro mago, no han muerto. Los verás aquí, en esto que traigo conmigo, en mi vientre". No, pues claro, la abuela inconsolable por la muerte de sus hijos, lo que una tal por cual le venga y le diga que lo que trae en su vientre es de sus hijos, pues sí que se molesta la abuela. "Por ventura mis hijos no han muerto, ¿que acaso no fueron a la región del inframundo, fueron derrotados y decapitados? ¿Qué, te quieres burlar de mí? ¿Qué te pasa? ¿Tu falta que has cometido quieres justificarla? Vete de aquí, lárgate, tú no eres mi nuera, yo no quiero que seas mi nuera". Y también los hijos, los nietos, los hijos de Supremo Maestro Mago que se encontraban ahí, pues también se molestan, también se enojan. Y sigue insistiendo la Virgen Ixquic de que era su nuera, de que la aceptara. Bueno, estamos nosotros aquí en un punto en donde están dos aspectos de nuestra madre, dos aspectos de la eterna, del eterno principio femenino divinal, expresándose, tratando de manifestarse en nuestros hechos, en nuestra vida, porque pues es indispensable. Esos aspectos de nuestra Madre Divina trabajan incesantemente en nosotros y necesitamos nosotros aprender a conocerlos y aprender a trabajar con ellos, aprender a ser prácticos con estos aspectos de nuestra Madre. En la India, a la Madre Cósmica, a la Gran Madre, raíz de todo cuanto es, ha sido y será, o sea, en este caso entre los mayas, a la abuela, a antigua ocultadora, a Ishmukané, se le llama en el mundo oriental la Gran Madre. Maha, en sánscrito, en la lengua de la India, es grande, Maha. Y Kundalini, pues es sinónimo de serpentino, alegorizando a la Madre Divina. Entonces Maha Kundalini es la Madre Cósmica, la Madre Eterna, la Madre Espacio, la Madre Celeste. Esa sería Maha Kundalini, de grande, Maha. Y Devi Kundalini es nuestra Madre Individual, nuestra Madre Particular, nuestra Madrecita Íntima. Bueno, esa Madrecita Íntima está representada en este relato del Popol Vuh con la Virgen Ixquic. Entonces tenemos el aspecto de madre cósmica, raíz de todo, porque de la madre, de la abuela, vienen todos, y tenemos a Ixquic, la de la sangre, que va a ser madre de los gemelos divinos, que va a ser madre de maestro mago y pequeño sacerdote solar, de los héroes de esta obra, de los que se van a enfrentar a los señores de Xibalbá, de los que se tienen que enfrentar contra las fuerzas tenebrosas que cargamos dentro, al estilo de Horus en los egipcios, que combate a los demonios rojos de Set, al estilo de Colibrí Zurdo entre los aztecas, que lucha contra los surianos, los 400 surianos. Pues eso es lo que tiene que hacer. Entonces, Ixquic, la de la sangre, es nuestra madrecita individual. Ella es como Tonantzin entre los aztecas, viene a representar la sabiduría, el amor y el poder. Eso es lo que nos indica. Bueno, pues es importante que uno empiece a trabajar con estos aspectos y los tenemos reunidos en una oración extraordinaria, en una oración maravillosa, varios aspectos de nuestra madre. Y vamos a llamarlos en este momento, vamos a trabajar con ellos y así entenderemos y capturaremos más con nuestro corazón el sentido que este relato del Popol Vuh nos quiere dar a entender con la Virgen Ixquic cuando se entrevista con la abuela antigua ocultadora, aspectos de nuestra madre. Y los vemos reunidos en una oración extraordinaria. Así que por favor, cierren los ojos, las manos sobre los muslos o dorso de la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda. Vamos a tratar de situarnos aquí y ahora, aplicando cada enseñanza que vamos aprendiendo del Popol Vuh. Recordemos aquel relato que no hemos muerto todavía, de vivir el instante, de vivir el momento, situarnos en este segundo en que estamos realizando esta práctica. Vamos a relajar nuestro cuerpo. Nos concentramos en cada parte del cuerpo y lo relajamos. Nuestro cuerpo también tiene conciencia. Poniendo atención en cada parte, podemos relajar. Hasta podemos ordenarle al cuerpo que se relaje y obedecerá. Vamos a la planta de los pies, talones, tobillos, empeine, dedos y los relajamos. Vamos gradualmente relajando nuestro cuerpo para que se manifieste en nosotros la concentración. Cuerpo relajado, hay atención, concentración. Vamos a las pantorrillas. Rodillas y muslos, todas nuestras piernas, ponemos atención en esta parte del cuerpo y las relajamos. Nos concentramos en las sentaderas o glúteos, órganos creadores y cintura. Y relajamos esta parte de nuestro cuerpo. A medida que vamos relajando el cuerpo, pues nos sentimos más tranquilos, más en paz. Todas las tensiones, ansiedades, angustias tienen que ir desapareciendo. Nuestro vientre, corazón, pecho, espalda, concentrados en cada órgano, en cada músculo, lo relajamos. Estamos tratando de interiorizarnos, de dirigir nuestra atención un poco hacia nuestro mundo interior. Y para esto estamos relajando nuestro cuerpo, dejando en estado pasivo la personalidad y tratando de poner en actividad la conciencia. Todo nuestro cuerpo lo vamos relajando porque es la mejor forma de hacer una oración. Cuando uno hace una oración mecánicamente no tiene mucho resultado. Hay que relajar el cuerpo, activar nuestra conciencia. Los hombros, brazos, manos y dedos de las manos. Todo va quedando en reposo. El cuello, la nuca, y ponemos atención a cada parte de nuestra cabeza para relajarla. Barbilla, labios, lengua, mejillas, nariz, orejas, ojos, párpados, frente y todo el cuero cabelludo. Estamos relajando el cuerpo porque queremos ponernos en contacto con esas partes luminosas. Tenemos partes horribles, los señores del inframundo, los señores de Xibalbá, nuestro orgullo, nuestra pereza, nuestra gula, nuestra envidia, nuestra autoimportancia. Pero hay aspectos luminosos. Y la Madre Divina tiene varios. Y aquí están descritos en el Popol Vuh. Antigua ocultadora, la abuela, es uno de ellos, la madre cósmica, la madre espacio, la raíz de todo lo que existe. Nuit entre los egipcios, la madre del cielo, representada por una noche estrellada. Nuit es la misma antigua abuela entre los egipcios e Isis, la que nos enseñó a tejer, la que nos enseñó a alimentarnos adecuadamente, la que nos dio su amor, es la Virgen Ixquic del Popol Vuh. Nuestra madrecita individual, particular, que busca curarnos, reconfortarnos, aliviarnos. Buscando estar en este momento, en este instante, vamos a dirigirnos a esos aspectos de nuestra madre con una oración que empieza. Vamos a tratar de capturar cada palabra, de sentirla en nuestro corazón y de llamar a estos aspectos de nuestra madre para que se expresen en este momento en nosotros. Y dice la oración: Oh Isis. Así empieza. Es una invocación, es un llamado. Oh Isis. Pues hay que hacer ese llamado a nuestra Isis individual, a nuestra Isis particular, a la Virgen Ixquic del Popol Vuh. Y luego se va al aspecto cósmico de la abuela. Cuando dice, Madre del Cosmos, invocamos primero a la Virgen Ixquic, cuando dijimos, Oh Isis, y luego nos vamos a la abuela, cuando decimos, Madre del Cosmos. Origen de todo lo que existe, porque es la madre del universo. Y continúa la oración diciendo, raíz del amor, porque Dios como Padre es sabiduría. Y como madre es amor. Es la raíz del amor. Y por eso decimos, raíz del amor. Ahora con nuestra imaginación creadora vamos capturando lo que esta oración sigue diciendo. Tronco. Capullo. Hoja. Flor. Y semilla de todo lo que existe. Tronco, capullo, hoja, flor y semilla de todo lo que existe. Entonces estamos llamando a los dos aspectos, a nuestra Isis particular y a la raíz, a la madre cósmica, a la Virgen Ixquic y antigua ocultadora, a nuestra abuela. Pero también se expresa en la naturaleza y dice la oración, invocando ese aspecto de la naturaleza, que ahorita en el relato vamos a observar cómo también interviene en este capítulo. Y dice la oración, a ti, fuerza naturalizante, te conjuramos. La palabra conjurar se traduce en este momento como llamar. Ya llamamos a la Virgen Ixquic, ya invocamos a la abuela, a la madre cósmica. Ahora llamamos a la madre naturaleza. A ti, fuerza naturalizante, te conjuramos. Y luego nos regresamos a la madre cósmica diciendo a la abuela, llamándola. Llamamos a la reina del espacio y de la noche. Llamamos a la reina del espacio y de la noche. Y como la madre, al ser la raíz, al ser la naturaleza y al estar dentro de nosotros, pues está en todo. Y por eso decimos en la oración, y besando tus ojos amorosos, bebiendo el rocío de tus labios, respirando el dulce aroma de tu cuerpo, exclamamos, Nos vamos nuevamente a la abuela, antigua ocultadora, pero la vamos a llamar en esta oración con su nombre egipcio, Nuit, la Madre Celeste, y dice la oración: Oh Nuit, tú eterna ceidad del cielo. Oh Nuit, tú eterna ceidad del cielo. Que eres el alma primordial. Vean qué belleza de esta oración. El alma, la esencia, la base, la raíz, el alma primigenia, el origen de todo. Que eres el alma primordial. Que eres lo que fue y lo que será. Que eres lo que fue y lo que será. A quien ningún mortal ha levantado el velo. Así está representada entre los egipcios la Isis, la Madre Divina, con un velo. Ese velo solamente lo pueden rasgar quien se ha dominado completamente a sí mismo. Y entonces la Madre entrega sus misterios. A quien ningún mortal ha levantado el velo. Cuando tú estés bajo las estrellas irradiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, aquí nos da la clave de la actitud que debemos de tomar. Cuando tú estés bajo las estrellas irradiantes del nocturno y profundo cielo del desierto, cuando volvamos al camino, cuando estemos practicando la gnosis, cuando nos estemos autoconociendo, y finaliza la oración dándonos las virtudes a trabajar para que estos aspectos de nuestra madre puedan manifestarse en nuestra vida. Y dice: con pureza de corazón. O sea, acabar con nuestras emociones negativas. Con pureza de corazón. Y en la flama de la serpiente, manifestándose el amor en nuestra vida. Con pureza de corazón. Y en la flama de la serpiente, te llamamos. Hay que hacerlo con mucha devoción, esta última parte. Con pureza de corazón y en la flama de la serpiente, te llamamos. Sintiéndonos inundados con esa fuerza maravillosa de nuestra Madre Divina, en su aspecto individual, la Virgen Ishkik, en su aspecto cósmico, raíz de todo cuanto fue y será, la abuela, en su aspecto de naturaleza, sentimos paz, nos sentimos reconfortados, contentos, alegres. Muy bien. Abramos nuestros ojos y vamos a continuar con estos relatos. Ya ahondamos en estos aspectos de la Madre Divina, ya los estamos entendiendo mucho mejor. Y entonces decíamos que la Virgen Ixquic viene del inframundo como hija de uno de los príncipes de Xibalbá, de Reúne Sangre. Se presenta ante la abuela, le dice que es su nuera, que es su hija. Ella está indignada, no le cree, le vuelve a insistir: mis hijos están muertos, te quieres burlar de mí, ¿qué te pasa? Pero es tanta la insistencia, tanto que le dice la Virgen Ixquic que sí es su nuera, que la acepte, que lo que trae en su vientre es la descendencia de sus hijos, de los magos, de los señores Akpú, que por fin termina diciendo: bueno, si dices que eres mi nuera, tú dices que eres mi nuera, pues cumple con los deberes de nuera. A ver, alimenta a los que tienen que ser alimentados, ve a nuestra milpa, recoge maíz y prepara alimentos para los que tienen que ser alimentados. Y ya se va la Virgen Ixquic, pues ahí va con su pancita, con su vientre y todo, ya pues ya ha avanzado su embarazo, ya va, agarra una red en donde tiene que cargar las mazorcas de maíz, pues ahí va toda compungida del corazón, se dirige a la milpa de los nietos de Jumbatz y Junchowen, de Maestro Simio y Maestro Mago, que hemos dicho representa a todos nosotros como estudiantes de Gnosis, herederos de los señores Akpú, de la sabiduría gnóstica, que tenemos en nuestras manos estos conocimientos. Y pues esa es su milpa. Ahí se dirige la pobre Virgen Ixquic. ¿Y qué creen que se encuentra ahí en la milpa? Estaba nada más una sola mata. O sea, nada más una mata de maíz. En toda la milpa, una mata de maíz. Y en la mata de maíz, nada más una sola mazorca. Válgame, sí que esto estaba complicadísimo. Tenía que demostrar que era la nuera y tenía que preparar los alimentos para quien debían de ser alimentados. Y nada más estaba una mata. Y todavía le advirtió la abuela, le dijo: y cuidado con que destruyas nuestra milpa, su lugar donde estaban las matas de maíz. Todavía le advierte eso. Bueno, pues sí que era un problema muy grave. Y pues toda atribulada empieza a llorar, empieza a sentirse abandonada: desgraciada de mí, pecadora, ¿qué voy a hacer ahora? Estos son la representación de todas las circunstancias difíciles que se nos presentan en la vida, de todos los momentos complicados a los que nos enfrentamos, de una economía complicada, de no tener trabajo, de no tener dinero, de estar lleno de deudas, de problemas con los hijos que no nos quieren hacer caso, con nuestros padres que no nos entienden, con nuestra pareja. Y lo peor de todo es que la mente complica todo. La mente hace de una pulga un caballo. Sí, tenemos problemas, porque la vida son problemas, amigos. Si no existieran problemas, no sería vida. La vida y los problemas son una sola cosa. Así que los problemas tienen que existir siempre, no se van a acabar nunca, jamás se van a terminar. Lo que podemos cambiar es nuestra actitud ante los problemas. Lo que podemos nosotros hacer es transformar nuestro estado interior para que no nos afecten tanto, para salir adelante, sacar partido de ellos Porque los problemas van a existir. No podemos pedir que desaparezcan. No podemos pedir una varita mágica, desaparezcan todos los problemas. No, esos van a existir siempre. Mientras vivamos, van a existir. Tarde o temprano se van a presentar. Siempre están ahí. Pero hay que cambiar nuestra actitud ante ellos. Y esto es lo que nos enseña esta parte del Popol Vuh. Bueno, pues está toda atribulada, llora, no sabe qué hacer. Así nos encontramos todos. Pero la Virgen Xiquic entonces implora ayuda. Eso es algo hermosísimo porque nos entrega este relato del Popol Vuh, nos enseña la actitud que debemos de tomar ante la vida, ante los problemas. Debemos de reconocer que somos unos gusanos del lodo del mundo. Nos sentimos nosotros los dioses, nos sentimos nosotros los grandes, la reencarnación de fulano de tal o de fulana de tal. Nos creemos luminosos, casi echamos rayos y centellas por los ojos. Pero no, somos gusanos del lodo del mundo, que nos arrastramos en el lodo del mundo. Eso es lo que somos. Necesitamos nosotros que deje de manifestarse el orgullo en nosotros, que dejemos de creernos grandes. Necesitamos nosotros demostrar humildad, porque para conseguir la sabiduría se necesita de ser humildes y una vez conseguida se necesita ser todavía más humildes. Mientras en nosotros exista la vanidad, la soberbia, la prepotencia, la autoimportancia, la autosuficiencia, el engreimiento, no vamos a avanzar. Entonces la Virgen Xiquic se arrodilla ante la planta y reconociendo su miseria, porque dice, miserable de mí, pecadora que soy, y con lágrimas en sus ojos, con palabras que brotan de su corazón, llama al guardián de las tierras sembradas por maestro simio y maestro mono, los nietos de la abuela. Chajal, 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 llama al guardián de estas tierras sembradas y con mucho cariño, con mucho sentimiento y con lágrimas en el corazón, con lágrimas en sus ojos. Dice, diosa de la lluvia, Ixtal, 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 diosa de las mieses, Ixcanil, 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 diosa del cacao, Ixcacao, Ixcacao, Ixcacao. Invoca al guardián de la siembra, de las tierras sembradas, de los nietos de la abuela, y se invoca a puras diosas. Eso es algo interesantísimo, mis estimados amigos, porque el guardián de las tierras sembradas está aludiendo a algo que uno tiene que volver a rescatar de los viejos tiempos. Los griegos todavía tenían la costumbre de reconocer a los dioses penates, así le llamaban, los dioses penates. La palabra penate viene de la alacena, de ahí viene penate. Consideraban que sus comidas, que sus alimentos estaban custodiados por un ángel, por un ser superior, por un ser divino. En el cristianismo, pues les llamamos ángeles, arcángeles, serafines, querubines, tronos, potestades, virtudes. Y entre los griegos, los mayas, los egipcios les llamaban dioses, pero es lo mismo. Dioses y ángeles es lo mismo. Y fueron entendiendo que cada hogar tenía su dios penate, o sea, su maestro, su ángel, protector, regente, y que cada país y que cada pueblo asimismo lo tenía, que cada país, región o pueblo tenía su maestro, y cada hogar también. Entonces, por eso, reconociendo esa humildad y esa miseria interior, o sea, no envaneciéndonos, acabando con el orgullo y teniendo veneración y respeto hacia las cosas sagradas, que es algo que nos falta a todos, entonces invoca al guardián o al dios Penate de las milpas o de las tierras sembradas de el maestro simio y maestro mono. O sea, pide permiso para, pide ayuda y permiso, e invoca a, al aspecto femenino divino que está en contra en muchas diosas, la diosa del cacao, la diosa de las mieses, la diosa de la lluvia, invoca la Virgen Mixquic. Y entonces coloca con mucha fe, con mucha fe, con fe, como dice el Maestro Jesús, si tuvieses fe como un grano de mostaza, podrías mover montañas. Así que agarra los pelitos, porque nada más había una sola mazorca, nada más. Una sola mata en toda la milpa, una sola mata, una sola mazorca, y tenía advertido que cuidado y destruyera la milpa. Entonces ahí va la pobre, pone su tela, su red, donde tiene que llevar las mazorcas, y coloca uno por uno así un pelito, no quita la mazorca, porque nada más hay una sola mazorca, nada más hay una sola planta de maíz, coloca nada más los pelitos, con mucho cuidado, saca los pelitos del maíz, el maíz tiene unos pelitos amarillos muy bonitos, que utilizan la gente de campo para limpiar sus riñoncitos y otras cosas que hacen los campesinos. Bueno, pues ellos colocan así, colocan en toda la red, y entonces con ese llamado tan sincero, con ese llamado tan puro, con ese llamado tan humilde, con mucho respeto y veneración que hace la Virgen de Xquic, los pelos se transforman en mazorcas de maíz. ¡Válgame! Esto sí que pues nos asombra, nos admira, y realmente suceden muchos milagros de nuestra vida. No más que uno, como está bien dormido, ni siquiera los ve, pero si pusiera un poquito de observación, si pusiera un poquito de atención, se daría cuenta que los maestros, que los ángeles, que los seres divinos están en contacto con nosotros, están tratando de auxiliarnos, tratando de ayudarnos, que realmente vivimos una época moderna y nos sentimos muy autosuficientes y engreídos, y nos olvidamos que todo está gobernado por principios inteligentes y divinales, que cada familia, cada pueblo, cada país tiene sus genios tutelares y que están prestos para ayudarnos. Xquic, la Virgen, lo sabe, y con su actitud, con sus lágrimas y con su petición nos indican el camino, que los invoquemos con nuestro corazón, reconociendo lo débil que somos, y los maestros vendrán, nos asistirán, nos ayudarán. Pero no solamente los maestros vienen a ayudarnos o auxiliarnos, fíjense que la naturaleza es algo tan superior. Por eso en la oración que hicimos en la práctica vimos cómo está la madre como el origen de todo lo que es, ha sido y será, representada en la abuela, la madre divina individual particular representada en la Virgen Xquic, y la madre naturaleza representada en estas diosas que invocó la Virgen Xquic, la diosa de la lluvia, la diosa del cacao, la diosa de las mieses, de las tierras. Lo hace con tanto cariño, con tanta devoción, porque ahí está nuestra madre divina también. Nuestra madre está cuidándonos, tratando de protegernos, tratando de sanar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. Ella pone a nuestro alcance los remedios para curar nuestros cuerpos. Ahí están en la naturaleza, ahí están en las plantas, aquí se encuentran en los árboles. Pero aquí no acaba este misterio, porque la naturaleza no es algo muerto. La naturaleza no son cosas, no son objetos. La naturaleza es alma, es vida. Eso es la naturaleza. Cada planta, cada árbol, cada río, cada viento, cada nube está lleno de vida, de alma. La palabra animal, de hecho, viene de alma. Quienes digan que los animales no tienen alma, pues están equivocados. Están en contra de todo lo que se enseñó en el pasado. Los animales. La palabra animal, quítenle la L. Nomás quitémosle la L a la palabra animal y viene ánima. Dice ánima. Y ánima es alma. Eso es. Así que una zanahoria, un jitomate, una manzana, un árbol, una nuez, un perrito, un gato, una vaca, todo tiene alma, todo tiene principios anímicos, incluyendo las rocas, las piedras, el oro, la plata, el cobre, los diamantes, las esmeraldas, el cuarzo, todo tiene esos principios anímicos, todo tiene esa alma. Y debemos nosotros saber que entonces existen principios divinos dentro de nosotros ayudándonos, y que existen maestros en el universo ayudándonos, y que existen fuerzas en la naturaleza que también nos pueden auxiliar, que también nos pueden ayudar. Un simple té de manzanilla no es la planta la que cura, no es el cadáver de la planta la que sana, sino es el principio anímico que existe en él. Y por eso es que pues transforman los maestros, la diosa de la lluvia, la diosa del cacao, la diosa de las mieses, y pidiendo permiso al regente de los campos, de los nietos de Jumbatz y Junchowen, de maestro simio y maestro mago, se transforman esos pelitos en mazorcas. Surge ese milagro que el maestro Jesús también realizara, la transformación de los peces y de los panes. Ah, pues se transforma en mazorcas. Y bueno, pues la pobre Virgen Ixquic ya estaba llena la red de mazorcas. Pero ¿cómo le iba a cargar? Pues estaba ya avanzada en su estado de embarazo. No puede cargar esa red. Y entonces vienen los animales del bosque. Aparecen ahí. El jabalí, el venado, aparece el tigrillo. Animales del bosque aparecen. O sea, las fuerzas elementales de la naturaleza, el alma de la naturaleza ayudando al ser humano, porque esa es su misión. Para eso están. Pero nosotros nos hemos olvidado de todo esto. Somos muy modernos y nos hemos olvidado de todo ello. Y entonces esos animalitos cargan la red, la llevan a la casa de la abuela, buscan un rincón por ahí y ahí dejan la red como si la Virgen de Ixquic la hubiera cargado. Así que estas fuerzas elementales, esos duendes, esas hadas de los tiempos idos, las ondinas y las nereidas, están más cerca de lo que nosotros imaginamos. Cada planta, cada animal y cada animal que nos rodea tiene sus principios inteligentes. Y bueno, la abuela se sorprende al ver todo ese maíz conseguido y le dice: por ventura arrasaste con nuestra milpa, malvada. Tan pronto voy a ir a ver qué hiciste con la milpa. Y ahí va la abuela, pues admirada, sorprendida. ¿Cómo le hizo? Y llega la milpa y se encuentra con lo que estaba. La planta de maíz solita, la mazorca ahí, bueno, sin pelitos, pero la mazorca, y el residuo, o el rastro más bien, de la reja, de la red en donde habían colocado el maíz. Claro que esto era un prodigio, claro que esto era algo asombroso, claro que no cualquiera lo podía hacer, y entonces se dirige a la Virgen Ixquic y le dice: efectivamente, has demostrado que eres mi hija, que eres mi nuera, y lo que llevas en tu vientre no es uno, son dos, porque así es nuestra estirpe. Bienvenida seas, hija mía, bienvenida seas. Nuera, has demostrado que eres de esta familia, porque nadie más pudo haber hecho lo que hiciste. Y así la Virgen Ixquic la de la sangre, la futura madre de los gemelos divinos, es aceptada en la casa de la abuela, y entonces ya estaba a punto de nacer los gemelos, de parir. Y pues esto lo vamos a platicar el día de mañana, el nacimiento de los gemelos divinos, que es algo tremendo, que es algo lleno de significados, y mañana lo platicaremos en este seminario que estamos estudiando de los secretos del Popol Vuh. Bien, mis estimados amigos, pues hasta aquí nuestra plática. Estamos estudiando las enseñanzas secretas del Popol Vuh y mañana platicaremos sobre el nacimiento de los gemelos divinos. Eso es lo que vamos a platicar el día de mañana.